Gabriel de Bedia, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
Un abrazo, Darío, encantado. Creo que la primera vez que conversamos por la gran radio nacional.
Tal cual, y perdona que te hice esperar y hizo larga la presentación.
No, por favor, por
pero como
favor.
Sos un oyente generalmente de los programas.
Sí, así es, efectivamente. Ahora todos los días.
Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, muy importante y muy valiente lo tuyo, y yo creo que todo lo que hiciste vos, que ahora me lo vas a contar, tiene que ver con un acto de buena fe, de decir, che, ¿qué está pasando acá? Porque la están persiguiendo a la procuradora y no hay ningún motivo. ¿Cómo fue ese contacto, no?
A ver, la persecución hacia la procuradora fue creciendo día a día. Empezó antes del 10 de diciembre del 2015, recordaremos a alguna funcionaria y algún funcionario diciendo que tenía que renunciar antes que Macri asuma. Después fue creciendo y era un... A ver si lo ves como lo veíamos en ese momento. No estaban muy individualizadas las personas que se encargaban de la persecución, Alejandra, en ese momento, en el aspecto de la visibilidad. La persecución la ejecutaban a través de los medios hegemónicos. Había un plan orquestado que funcionaba muy bien para ellos, que salían publicados en un mismo instante artículos de distinta índole en los medios hegemónicos contra la procuradora en situaciones que obviamente no eran ciertas.
Que aclaremos que hasta ese momento la procuradora no era conocida para el gran público, porque
no.
La procuradora general, la verdad, era Alejandra Gil Carbó, el que no está en el tema, mucho no la... Y de repente fue apareciendo en tapa de todos los diarios,
claro.
Antes de la denuncia penal, ¿eh?
Sí, antes de la... Hubo dos temas judiciales. Por un lado, denuncia penal. Por otro lado, que fue gravísimo también, actuaciones en el fuero contencioso administrativo para intentar sacarla por esa vía.
De acuerdo. Sí,
que un juez diga que se tiene que ir. A ver, era una situación espantosa, disvaliosa y no permitida por la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé el mecanismo del juicio político. No lo podrían usar porque era ejemplar su gestión y era una manifestación explícita que no tenían ninguna causa, que la única causa era que ellos querían un procurador de otras características.
Ahora, ¿cuál es...?
Con el riesgo importante esto,
sí.
Que nombren procurador por decreto.
Claro, que obviamente como venía a la mano podía pasar, ¿no?
Claro, por eso esa era una de las tantas causas por las cuales Alejandra no renunciaba a la procuración.
Ahora, ¿cómo es tu relación con Fabián Pepín Rodríguez Simón?
Rodríguez Simón era el ex marido de una prima mía, que ella es macanuda, es una jueza civil y comercial, gran jueza, gran madre de familia, hoy tiene un matrimonio excelente, yo soy la entrañable del marido también. Y por eso yo a Rodríguez Simón lo conocía, no es que era amigo ni que lo frecuentábamos, porque ellos vivían por San Isidro y yo siempre pleno centro de Buenos Aires, y yo siempre fui una persona muy abocada al trabajo, y los ratos libres siempre fue dedicado al servicio de la sociedad. Soy una persona poco habituada a reuniones.
¿Y sabes a qué se dedicaba en ese momento? ¿Sabías a qué se dedicaba Pepín?
No, nunca supe muy bien. Nunca me quedó muy claro. De hecho, dato importante, cuando yo intenté buscar el celular de él, había personas que yo pensé que por ahí lo podían tener, que me contestaban, no tengo el teléfono de ese señor.
Ah, a ver, mirá vos.
Dato que lo cuento por primera vez porque lo recuerdo ahora. Entonces, yo que veía... Dos cosas eran las que me preocupaba. Una, desde el punto de vista institucional. Si como fiscal tengo que velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, no podía permitir semejante atrocidad y persecución del Poder Ejecutivo utilizando los medios hegemónicos de comunicación. Y segundo, la parte humana, que era una persona...
Que creo que era lo más importante conociéndote, ¿no?
Era una persona brillante como procuradora, excelente ser humano, que encima le atacan por donde más duele, porque recordamos el famoso artículo que publican los celulares de las hijas para que parte de la ciudadanía, los famosos trolls de los que vos hablas siempre, seguro fueron esos, le dejaron WhatsApp espantosos, intimidantes, y generando una situación fea. Es decir, yo vi un escenario que ellos querían hacer algo muy parecido a lo que hicieron con otras hijas.
Sí.
Y muy queridas por la por el pueblo. Entonces, dije, no, tengo que conseguirlo. Lo conseguí y lo llamé. ¿Te acordás de mí? Le mando, no, le mando un WhatsApp. Me dice, sí, me acuerdo, y le planteó la posibilidad de reunirnos. Me dijo que sí, no me preguntó sobre qué.
¿Y te dijo, venía a mi estudio?
No, 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 yo le pregunté, ¿dónde te parece que nos reunamos? Y él me dijo, en la Casa de Gobierno.
¿Cómo?
Exactamente, él era diputado del Parlasur y sí, director de YPF.
Pero eso no tienen oficinas ahí en la Casa Rosada.
No, yo me sorprendí y le pregunté, ¿en la Casa de Gobierno? Y creo que le dije, pero bueno, yo creo que llegué a decirle director YPF, y no me contestó nada. Y me dijo, no, la Casa de Gobierno. Yo dije, bueno, voy a la Casa de Gobierno, porque a mí lo que me importaba era reunirme. Y aparte, la persecución acá viene de arriba.
Seguro.
Entonces, esto es clarísimo. Cuando nos reunimos, que creo que fue a los dos días, un jueves la procuradora renuncia un lunes, y en ese momento, del mismo instante de la reunión, estaba siendo homenajeada en la Universidad de Lanús.
Me acuerdo.
¿Sabes? Que estaba lleno, que yo no pude ir por la reunión.
Me acuerdo. Sí. Yo saqué una parte de lo que ella dijo, porque ya ahí hablaba de la persecución.
Claro, la persecución venía varios meses. Cualquier ser humano le va a costar mucho aguantar semejante persecución.
Olvídate, es muy difícil. Sobre todo la de los medios, ¿eh?
Obvio, sí. Yo de esa reunión se lo comenté solamente a tres o cuatro personas del Ministerio Público muy allegadas. Les conté, también allegadas a ella. Le dije, no le digan nada a Alejandra. Le dije, veamos a ver cómo sale esto. Yo no tenía expectativa, por un lado, tenía más ganas que expectativa, pero viste a veces que cómo se confunde la expectativa y las ganas, porque yo soy de los que creen que la mente es poderosa y uno puede materializarlo. Pero bueno, choqué contra la pared, le pregunté, me recibe y le digo, bueno, hola, ¿qué tal? Y me dice, este despacho, no recuerdo si yo le pregunté por el despacho, yo no lo recuerdo bien, pero me dice, este despacho lo comparto con Torello. Torello era un funcionario de ahí, de la
Casa. Otro de la mesa judicial.
Exactamente. Uh-huh. Y le pregunté, y le afirmé. Primero le pregunté, ¿cuándo van a terminar con la persecución de Alejandra? Luego clamé, desde la procuradora, hay que terminar con la persecución. Y él me dice, mirá, si me traes la renuncia, esto se acaba acá. Uh-huh. Pero ella no va a renunciar. Ella tiene una responsabilidad institucional con el pueblo de la nación argentina. No va a renunciar. Y no corresponde que renuncie. Y ahí me dice, si no renuncia, la vamos a meter presa. No, me dice, si no renuncia, vamos a meter presas a las hijas.
¿A las hijas?
A las hijas. Y yo me quedé helado. Y después a ella. Yo, en el momento, te voy a decir lo que me configuré ahí. En ese momento me configuré. Estos son capaces de cumplir con eso porque pueden armar causa. La única forma de meter las presas armando una causa.
Y la armaron.
Claro, y la armaron porque la denunciaron a la cita.
Ahora, decime, ¿en ese diálogo ya estaba la denuncia en trámite en los tribunales o todavía no?
¿La de las hijas?
No, la de Alejandra.
Sí, ah. Sí. Uh-huh. Sí, ya estaba. La denuncia fue siendo esa procuradora. Y importante, lo que me configuré en el momento como escenario, que creo que debiera ser el título. Yo ahí no veía solamente una persona que hacía una persecución contra la Procuradora General de la Nación. Yo vi algo que creo que es emocionalmente más grave y ontológicamente más grave. Desde el ser del acto grave, creo que es más grave, que es, estábamos en la Casa de Gobierno. El titular es el Poder Ejecutivo.
Totalmente.
Alguien que se subrogaba en la persona del Poder Ejecutivo me dice lo que me dice. Entonces, ¿yo qué veía? Veía que en la Casa de Gobierno el Poder Ejecutivo me estaba diciendo: no vamos a cumplir con la Constitución, no le vamos a hacer juicio político, reconocimiento implícito que no tienen causa, y lo que vamos a hacer acá es muy simple, vamos a defenestrarla, armar una causa, esa es la lectura que se hizo, meter presas a las hijas y después a ella, es decir, a las dos.
Igual,
eso no, es gravísimo.
Totalmente, y además vos sabés que en toda la información que hay se dice que cuando fue a apretar a Fabián de Sousa y Cristóbal López, a través de su abogado, él le dijo: yo soy Macri, con lo cual tu lectura es correcta.
Claro, yo sabía que era Macri, y acá hay un tema que también es relevante, que es, a ver, yo en el momento salgo de ahí y me planteo, ¿la voy a llamar a Ale? No. Entonces llamé a tres personas que estaban ahí, que son las tres, junto a mi esposa, que sabían del hecho. Y les conté a las tres. Y le dije, bueno, vean si le dicen a Alejandra. Se lo contaron ellos. Y Alejandra ahí resuelve renunciar.
Sí,
ahí
yo hablé con ella. Yo hablé con Alejandra hace un mes, en otra radio colega, y no sé si vos la escuchaste a la nota, creo que sí.
Sí, la escuché la nota.
Y ella fue clara en decir que lo que la llevó a renunciar fue cuando empezaron a apretar a sus hijos.
Claro. Uh-huh. Y es una... Y acá lo es muy grave. Primero, no se cumple la Constitución, porque aparte de otro tema, ¿sabes cuál era parte del miedo también que teníamos? Que eso nombre un procurador por decreto.
Claro.
Porque estaba saliendo algunas notas en los diarios diciendo que no se podía nombrar ministro de la Corte por decreto, como intentaron ellos, pero sí procurador. Porque decían que la Constitución no establecía cómo nombrar al procurador.
Bueno, que entonces, si pasaba lo de la Corte, iban por el nombrar un procurador, está claro, ¿no?
Claro, entonces, pero lo iban a nombrar por decreto, por el tema de evitar el dos tercios, y por suerte, porque batallamos, y creo que batallamos mucho los fiscales, no lo hicieron, pero iban por eso. De ahí que era importante plantearles el tema, demostrarles que no tenemos miedo, pero también tener un elemento, porque teníamos que saber hasta dónde eran capaces de llegar estas personas.
Gabriel, a propósito de esto, seguramente por estos dichos, y vos sos un hombre ciudadano común, pero con un cargo público, vos sabés que te van a citar seguramente en el juzgado de Servín y Cubría.
Sí, hay que estar al servicio del Poder Judicial. Si el Poder Judicial requiere de un fiscal, el fiscal o la fiscala, tenemos que ir corriendo sin poner ningún tipo de peros y estar lo más rápido posible a esclarecer los hechos.
¿Y si te piden el nombre de las tres personas que vos hablaste, se lo vas a dar?
Sí, porque no hay nada que esconder. Pero en el momento, mediáticamente, tengo que responder. Son personas de mucha confianza, de muchísima
confianza. ¿Son gente funcionarios o no son funcionarios?
Funcionarios del Ministerio Público, con lo cual es probable que vos las conozcas a esas personas.
Seguro. Está bien que no demos el nombre para evitar cualquier suspicacia,
pero después
en privado te pregunto.
Sí, obviamente. Y lo que es acá, que creo que es el desafío hacia adelante, la persecución judicial es algo que no debe admitirse en ningún concepto en relación a nadie. La persecución judicial es del Estado. Algunos consideran que podría evaluarse como terrorismo de Estado. Yo no soy especialista en esto, no soy especialista en estas cuestiones, pero bueno, alguien me lo ha dicho, algún especialista me lo ha dicho, y yo creo que hay que evaluar también el daño que se le hace a la República, tanto que le gustan hablar de República, yo hablo de pueblo, el daño que se le hace al pueblo es tremendo. ¿Por qué? Porque entra en el esquema del formateo de cerebro, de instalar una verdad, para que el que está viendo un canal de televisión o el que está viendo, leyendo diarios, crea que eso ocurrió así y genera una imagen falsa de una persona intachable. Y eso no lo podemos permitir.
Tal cual. Gabriel, te mando un abrazo y bueno, si te notifican de que tenés que ir a declarar, te pido que los comunique para dar la información.
Lo comunicaré, porque yo siempre digo que la reflexión, la información, tenemos que hacerla circular porque es pública. Y los fiscales y las fiscalas tenemos que rendir cuenta siempre.
Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo grande, Darío.
El doctor Gabriel de Bedia, valiente testimonio. y es bueno que en la época que se investiga el Lufer, la persecución de Alejandra Gil Carbó,